Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias damos en esta tarde. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite tener. Bendiga, Señor, esta clase. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender su palabra y que podamos, Señor, mejorar en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a buscar, hermanos, ahí Proverbios 10. Proverbios capítulo 10. Y la primera parte de nuestras hojas vamos a estar ahí en Proverbios para que no se vaya de Proverbios. Y el tema de esta tarde, hermanos, habla sobre la comunicación. Y una de las cosas que es bien importante, hermano, dentro de una relación es la comunicación. Cuando hay una pareja, hermanos, que no se comunica, no van a llegar muy lejos, van a fracasar. Tenemos el ejemplo de la Torre de Babel, hermanos. ¿Qué pasó con los proyectos que tenían los hombres en Babel? Fracasaron. ¿Por qué? Porque ya no se podían comunicar, ¿verdad? Ya no se entendían lo que se decían. Obviamente ahí no fue por falta de comunicación, sino porque la comunicación era interferida por el lenguaje. Pero en nosotros, hermanos, también la comunicación en el matrimonio es muy importante, pero también nosotros a veces, y ahorita lo vamos a explicar, a veces nosotros nos comunicamos de maneras, ¿cómo se dice la palabra? Malas, diferentes, salvajes, ¿verdad? Y formas de comunicarse que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestro entorno. Generalmente, hermano, cuando hay un problema, ¿qué quiere hacer el hombre? ¿Cómo? Por ejemplo, Gerardo quiere gritar. Ok, pero ¿qué quiere hacer el hombre? Generalmente hay un problema, ¿qué quiere hacer el hombre? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Golpes? Ok. Verá, un hombre generalmente se calla. ¿Y qué hace una mujer? Alega, alega, alega. Por eso dice la Biblia que la mujer es como una gotera que continua, ¿verdad que sí? O sea, es algo que ahí está, dale y dale y dale y dale y dale y dale. Y es, ahora, no estoy diciendo que sea malo, aunque Proverbios dice que la está poniendo como una mujer insensata. Es mejor estar en el desierto, dice, que con una mujer así. Pero lo que quiere decir, hermano, la Biblia es que Dios nos hizo diferentes. La forma en cómo nos comunicamos los hombres es muy diferente a cómo se comunica una mujer. Usted llega del trabajo y su esposa le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cuál es la respuesta que usted da? Bien. ¿Y ya? Bien. ¿Bien? Ay, suspiramos porque nos cansamos de la respuesta, ¿verdad? Pero usted nomás pregúntele a su esposa, ¿cómo le fue? Agárrese, porque ahí va a estar. ¿Sí le ha pasado? ¿Verdad? Y va a decirle todo lo que pasó, ¿verdad? Hasta, y los hermanos, mi esposa sí es, ¿verdad? Yo le digo, al grano, ¿verdad? Tiene que ir al grano. Pero ella se quiere llegar a este punto y se va por acá y luego por allá. Y es desesperante a veces. Pero tenemos que aprender a escuchar los hombres. Venden unos lentes, hermanos, con ojos. Hay unos que son de asombro, así como que está asombrado. Es bueno comprarnos unos de esos, ¿verdad? Y cuando su esposa, cuando usted le pregunte cómo te fue y comience con su discurso, te pones tus lentes esos, ¿verdad? Y te quedas así, wow, qué tremendo te pasó la vida, ¿verdad? Y ya, y si es algo triste, hay otros para con los ojos para abajo, así. Muy bien, dice nuestras hojitas, hermanos, ahí en Proverbios 10:32, ¿sí estamos ahí? Dice la Biblia, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Fíjese lo que dice, los labios del justo saben hablar, ¿qué cosa? Pero fíjese, saben hablar. Entonces, para saber hablar, hermanos, necesitamos aprender a hablar. Como dijo el apóstol Pablo, hablando de otro tema, ¿no? Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé padecer necesidad. Dice que por todo está entrenado. Entonces, ¿qué significa saber no tener y saber tener? Está hablando, hermanos, de que por la experiencia el apóstol Pablo había experimentado a padecer necesidad. No se quejaba, no andaba ahí pensando negativamente. Y cuando le iba bien, no andaba jactándose, sabía tener. Entonces, es lo mismo aquí, hermanos. Dice que los labios del justo saben hablar lo que es, lo que agrada. Entonces, necesitamos aprender a hablar de esa manera, agradable, ¿verdad? Debemos aprender a hablar lo que agrada. Pero para eso tenemos que ser justos. Un justo no solamente habla de alguien que es salvo, sino de alguien que practica la justicia. Alguien que hace lo que es correcto. Alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si usted y yo no andamos caminando con Dios, no espere hablar lo que agrada. Generalmente vamos a hablar cosas desagradables. Entonces dice nuestra hoja ahí, las buenas relaciones son vitales para mantener la familia unida. Son más importantes que tener la casa limpia y el césped bien cortado. Y la esposa hará bien recordando este principio cuando su marido deje trazas de barro en la alfombra. Es más fácil limpiar la alfombra que reparar una relación dañada. ¿Sí? Generalmente las mujeres, hermanos, siempre, y discúlpenme, hermanas, así es. Generalmente las mujeres, es por las mujeres que hay un buen ambiente en la casa o hay un mal ambiente, o hay un buen ambiente. Generalmente. Yo viví con mi madre y lo sé. Usted vivió con su madre y lo sabe. ¿Sí? Ahora, en nuestro matrimonio, todos hemos experimentado eso. Mi esposa no es perfecta. Entonces, generalmente una mujer, ¿qué hace un hombre cuando hay un mal ambiente en la casa? Generalmente se sale. Se va, agarra su bici o se va a cortar leña, a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no soporta un ambiente pesado. Por eso, hermanas, si tu esposo, si tú te molestas a tal grado de crear un gran problema porque tu esposo pisó mientras tú trapeabas, ¿qué es más fácil, volver a trapear eso o restaurar la relación? Entonces hay que pensarlo dos veces antes de abrir nuestra boca. Y no solo con el esposo, con los hijos. ¿Verdad? Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Que una mujer mató a su esposo. Es un chiste, ¿verdad? Una mujer mató a su esposo y la policía estaba allá afuera y llegó el capitán y le dice a la policía, oiga, ¿por qué no? Creo que le tocó al hermano Carlos, ¿verdad? En la policía. ¿Por qué no han arrestado a la mujer? Es que, ¿por qué lo mató? Porque el esposo se metió cuando estaba trapeando a la esposa, ¿verdad? ¿Y por qué no la han capturado? Pues es que todavía no se seca, dice. Y no vaya a ser que también lo mate. Entonces, hermanos, es más fácil, ¿verdad? Lo mismo pasa, yo he visto, por ejemplo, y nos ha pasado a todos, hermanos. Tenemos a nuestros hijos cerca, estamos haciendo algo. Y tú le pides a tu hijo que haga algo que tú sabes que no sabe hacer. Y lo hace mal, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuántos padres no le dan un coscorrón a su hijo porque no sabe cuál es la llave fulana de tal? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es más fácil levantarse de abajo del carro e ir tú a buscar la llave a restaurar la relación con tu hijo, con tu hija. Entonces, la comunicación es muy importante. Dice en Proverbios 12, versículo 15, dice: el camino del necio es derecho, ¿en qué cosa? En su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. El deseo de uno de los cónyuges, o de los dos, es demostrar constantemente que tiene razón. Eso indica inseguridad y espíritu de disensión. Hay un problema. Obviamente ese problema tiene un lado positivo y un lado negativo. Esto significa que alguien está en lo cierto y alguien está equivocado en todo problema. No puede haber un problema y los dos estar en lo cierto o los dos estar equivocados. Por ejemplo, el problema que el hombre tiene con Dios es que Dios está en lo cierto y el hombre está equivocado. ¿Sí? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fue Dios quien vino a arreglar la situación. Entonces, en un problema de nuestro matrimonio, hermanos, generalmente uno tiene la verdad y el otro tiene no tiene la razón. ¿Pero quién quiere tener la razón? Los dos. Por eso dice la Biblia, ahí en el versículo 15, el camino de quién, hermanos? Del necio, es derecho en su opinión. Es decir, el necio dice, se aferra, es como yo digo, es como yo pienso. Así es la cosa. Y si nosotros nos aferramos, ¿cómo me llama la Biblia, hermanos? Necio. Entonces, hermanos, la comunicación es estorbada en ese momento cuando cada quien quiere agarrar para su propio camino. Debemos entender cuál es el problema. Dice ahí, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Es medicina. Tus palabras, hermano, mis palabras edifican o destruyen, sanan o enferman tu matrimonio. Entonces, mis palabras, dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hermano, yo creo que es más fácil sanar un golpe, ¿sí? Por ejemplo, un niño, es más fácil que se le olvide las nalgadas que le da su papá, a que se le olvide las palabras ásperas. ¿Verdad? Yo no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo que mi mamá me daba con lo que agarraba, ¿verdad? A usted también le pasó, ¿verdad? El cable de la plancha. Una cuarta. Sí sabe cuál es la cuarta, ¿verdad? Y luego la mojaba todavía. Entonces, es más fácil olvidar esas cosas. Pero no es tan fácil, hermanos, olvidar palabras hirientes. ¿Sí? Entonces, imagínese en un matrimonio, en una relación, hermano, donde todos los días se crean ambientes buenos, malos, problemas pequeños, grandes, pero mis palabras pueden agravar el problema o pueden sanar el problema. Dice ahí en Proverbios 13, versículo 3, dice la Biblia, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿qué dice? Tendrá calamidad. Entonces, en una discusión, en un matrimonio, hermanos, estar hablando la boca de más, estar diciendo una palabra de más. Dice ahí, el mayor problema que enfrentan muchos matrimonios es que no saben comunicarse, ¿sí? Entonces, no saben guardar su boca, no saben detenerse a tiempo. Entonces, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que siempre está tratando de hablar de más. Ahora, hay que hablar, por eso se llama comunicación. Pero hay formas correctas de comunicarse. Pero cuando nos comunicamos a nuestra manera, porque yo creo que yo tengo la razón, estoy buscando ¿qué cosa? Calamidad. Entonces una calamidad, hermanos, estamos hablando de algo, un ambiente pesado en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Dice 14:23, dice la Biblia, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios, ¿qué dice, hermano? Empobrece. Dice ahí, un matrimonio pobre no es el que carece de dinero, sino el que carece de comunicación sensata. Entonces, fíjese cómo lo dice la Escritura, hermanos. Estamos en 13:3. No, ¿qué dije? 14:23. Dice la Escritura, hermanos, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Muchas veces nuestras palabras no tienen peso, no tienen nada que decir. ¿Verdad? La palabra vano, yo recuerdo que aquí la escuché haciendo referencia a las nueces. ¿Verdad? Cuando una nuez no trae nada, ¿qué dicen? Está vana. Entonces, muchos de nosotros andamos recogiendo nueces vanas. Ahí en Camargo, el año pasado que llegamos ahí en noviembre, fuimos a recoger nuez ahí tirada, ganando almas. Y tú la puedes agarrar, hermano, y cuando está vana, no pesa nada. ¿Verdad? Se siente que estás agarrando una hoja. Entonces, qué necio sería para mí, hermanos, estar recogiendo todas esas nueces sabiendo que cuando las voy a abrir, no va a haber nada. Tanto esfuerzo para nada. Así es cuando nosotros, hermanos, no sabemos comunicarnos. Si no tenemos sabiduría y prudencia y tú quieres arreglar un problema, es vano. ¿Por qué? No sabes. No sabemos cómo comunicarnos y no vamos a dar con el problema, no vamos a dar con la solución. Dice ahí en el 15, Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta, ¿qué quita, hermanos? La ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice el versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama, ¿qué cosas? Malas cosas. Una palabra de más, un ademán de más, derrama malas cosas, destruye mucho bien. Vamos ahí a Eclesiastés, ahorita vamos a regresar a Proverbios. Eclesiastés 9:18 nos dice la escritura, hermanos, aquí. Si estamos ahí. Dice la Biblia, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye, ¿qué dice ahí, hermanos? Mucho bien. Es decir, hermano, que un pecador, está hablando de alguien que está errando. La palabra pecado significa errar, fallar, ¿verdad? No está dando en el blanco. Entonces, un pecador, una persona que está fallando, destruye mucho bien. Entonces, imagínate, hermano, tu hijo está haciendo algo ahí, jugando, ¿verdad? Construyendo un castillo con sus legos, o no sé, con sus bloques, ¿verdad? Y está haciendo... Y tú estás ahí mirándolo, el niño está alegre, contento, haciendo todo eso. Pero en un momento en que tú te enojas, ya tu actitud hacia tu hijo, hacia lo que está haciendo, ya cambia. Y inmediatamente tus palabras cambian. Ya no estás tan contento de ver a tu hijo construyendo eso. Ahora para ti ya está siendo cochinero en tu casa. Ahora para ti ya es molesto ver, ya quítate de ahí, junta tu cochinero. Entonces estás destruyendo, ¿qué cosa, hermano? Mucho bien. Porque tu hijo está relacionando, hermano, que cuando tú cambias así de actitud inmediatamente, no importa lo bueno que él esté haciendo, no va a ser conforme, no vas a estar conforme. Lo mismo pasa al esposo, a la esposa, ¿sí? La esposa, al esposo. Entonces tú puedes, la esposa puede estar esforzándose, hermanos, haciendo una comida, ¿verdad? Y puede estar haciendo tal vez la comida favorita tuya y estar esforzándose haciendo la comida. Y cuando tú llegas a comer, hermanos, llegas y una mala palabra, ¿cuál podría ser? Pruebas la comida. ¿Qué podría ser? Salada. Mi mamá la hacía más rica. No sabes cómo se hace. Tu esposa estuvo antes de que tú llegaras del trabajo esforzándose, haciendo, preparando, picando las papas, no sé, haciendo una comida especial. Llegas, te sientas, mi mamá la hace mejor, está bien salado, se te quemó, mira, todo insípido. ¿Le hubieras echado esto? Todas esas palabras que estamos nosotros diciendo, hermano, ¿sabe qué está causando? Está destruyendo, ¿qué? Mucho bien. Si está salado, tú cómetela, hermano, así, ¿verdad? Trágatela, pásala, ¿verdad? Finge, qué sabroso. Pero no destruyas el buen ambiente que tu esposa está teniendo en ese momento. Porque déjame decirte, hermano, que con toda esa disposición que tu esposa te hizo esa cena, una palabra mal dicha tuya, tu esposa, ¿sabes qué va a pasar? Se va a transformar. ¿Sí? Ya no va a ser esa dulce, especial esposa que te está recibiendo el trabajo. No, ahora va a ser un no te me acerques. Te va a tocar dormir en el sillón. ¿Sí? ¿Por qué? Por una palabra áspera. Entonces, hermano, eso es lo que la Biblia nos está diciendo, una palabra de más, algo de más que digas, destruye, derrama malas cosas. Entonces, vamos a Proverbios 16, ya vamos a salir de Proverbios, bueno, casi. Proverbios 16, 23. Sí, estamos ahí, hermano. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y luego dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina, ¿para qué? Para los huesos. El corazón del sabio hace prudente su boca. Esto es un acto deliberado, ¿sí? No es, hermano, no creas que te va a salir naturalmente las palabras. No, tú tienes que esforzarte. Dice la Biblia que el corazón del sabio hace prudente. Esto está hablando de que tú diligentemente entrenas tu boca a hablar lo que es correcto. Sí, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La palabra gracia, hermanos, siempre nosotros la relacionamos con la gracia de Dios, que significa que es un don inmerecido, ¿verdad? Que la gracia de Dios es la salvación que Dios nos ha dado inmerecidamente. Pero la palabra gracia implica mucho más que eso, ¿sí? Porque la palabra gracia, ahorita lo vamos a ver varias veces en los pasajes, la palabra gracia, hermano, también debe salir de nuestra boca. Dice que añade gracia a sus labios. Entonces la palabra gracia tiene que ver con todo tipo de ayuda. Una palabra positiva, ¿sí? Palabras correctas, palabras que, como dice en el siguiente versículo, panal de miel son los dichos, ¿qué? Suaves. Panal de miel. Hay una historia en la Biblia, hermanos. Ahí están nuestras hojas, en Génesis 42. No lo busques porque es muy larga la lectura. Pero ahí lo puse para que tú lo puedas estudiar en casa. Cuando José fue vendido, hermanos, a Egipto, dice la escritura, hermanos, que se levantó un hambre. Entonces José, hermanos, como era el hombre más sabio que había en Egipto y el faraón lo puso como el encargado, recaudó todo lo que era el grano y había alimento en Egipto, pero toda la demás tierra estaba padeciendo de hambre. Entonces Jacob, hermanos, escuchó que en Egipto había pan y mandó a sus hijos para que trajeran pan. Entonces vamos a leer nada más un pasaje, busca ahí Génesis 42. Entonces cuando los hermanos de José van a Egipto, hermanos, a buscar pan, se topan con José sin que ellos supieran que él era José, pero José sí sabía que eran sus hermanos. Génesis 42. Si estamos ahí, hermano. Dice versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló, ¿qué dice ahí, hermanos? Ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, etcétera. Entonces, lo que está pasando aquí, que cuando él se da cuenta que son sus hermanos, hermano, les habla ásperamente y los trata como espías. Ustedes han venido a ver el país. Entonces, uno de ellos, hermano, se le sale el decir, ¿verdad? Que es que nosotros somos hijos de un señor allá en Canaán, etcétera. Y nuestro hermano menor, ¿verdad? Está con él y otro hermano de él no aparece, haciendo referencia a José. Entonces José se da cuenta, tengo un hermano. Entonces él hace un plan, los manda y les dice, no van a volver a comprar comida hasta que traigan a su hermano menor. Quiero ver a su hermano menor. Entonces ellos se regresan, hermanos, y le dicen a su papá, ¿sabes qué, papá? El Señor así nos trató y nos habló ásperamente y habían dejado a uno como esclavo allá. Entonces Simeón se quedó allá en lugar, entonces tienen que ir por Benjamín para recuperar a Simeón. Jacob, hermanos, en el capítulo 43, dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro ni si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimentos. Pero si no le enviareis, no descenderemos, porque aquel varón os dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra un poco en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo. ¿Y qué más? Un poco de miel. Aromas y mirra, nueces y almendra. ¿Qué sabía Jacob que necesitaba aquel hombre, quien es su hijo José? ¿Un poco de qué, hermanos? De miel. Él sabe que es... El hablar ásperamente, hermanos, es por falta de dulzura. Un hombre que siempre es así, siempre está áspero, áspero, áspero. ¿Qué es lo que le faltó en su vida, hermanos? Un poco de suavidad. ¿Verdad? Una persona así amargada, que siempre está, ¿cómo se dice la palabra? Mal encarada. ¿Sí conoce gente así, hermanos? ¿Por qué es así esa gente? Porque le hace falta ¿qué? Un poco de miel. Entonces, como dice en Proverbios, hermanos, suavidad, dice que panal de miel que trae suavidad al alma. Cuando tu esposo anda irritado, ¿sabes qué necesita tu esposo? Un poco de ¿qué? De miel. No necesita más irritación. Cuando tu esposa anda irritada, necesita un tarro de miel. Necesita, ¿verdad? Así como Winnie Pooh, uno más grande, ¿verdad? Un poco de suavidad. No dice que la blanda respuesta, ¿qué quita, hermanos? La ira. Entonces, responder más suavemente. Inclusive nuestros hijos, hermano, cuando andan con berrinches, ¿verdad? A veces hay que darles nalgadas. Y eso es, yo creo, lo primero que tenemos que hacer. Pero otras veces, hermano, en lugar de hablarles ásperamente, es hablarles suavemente. Pero hay que saber cuándo hacer una y otra cosa. En el caso del matrimonio, siempre tenemos que hablar suavemente. Jacob dice ahí en la hoja, sabía que aquel hombre, José, necesitaba un poco de miel. Y a veces nuestro cónyuge necesita un poco de miel, suavidad para su alma y no aspereza. Dice en la otra parte de la hoja, los hombres y las mujeres piensan de modo diferente, así que reaccionan de modo diferente. Dios nos hizo diferentes y es nuestra responsabilidad conocer esas diferencias para que nuestro matrimonio sepa llevarse sabiamente. Dice ahí, las mujeres con frecuencia prolongan las explicaciones. Les gusta acentuar más los detalles que muchas veces carecen de importancia. Los hombres son más lógicos y concisos al presentar sus ideas. Sí, entonces, la mujer, tu esposa te va a dar un... ¿Sí te ha tocado, Gerardo? Que te quiere explicar algo y ¿qué hace? Toda una historia, ¿verdad? Todo lo que le pasó, toda la gente que vio, todas las canciones que escuchó en el camión, todo, a lujo de detalle. A veces yo hablo, ¿verdad?, con mi hermano Jorge y me dice mi esposa, cuéntamelo. ¿Verdad? Porque a veces hablamos cosas de la familia, que vamos a ir, que va a venir, etcétera. Y ¿qué hablaste con él? No, pues, lo normal. ¿Pero qué? ¿Verdad? A veces habla con su mamá. Ahora, es porque yo veo a mi esposa, ¿no? A ustedes no las veo. Tu esposo sabe cómo tú eres, tu esposa sabe cómo tú eres. Entonces, mi esposa habla con su mamá y ahí está todo el día, hable. No le faltan palabras, hermano, para describir y luego, pues dos mujeres hablando, mamá e hija. ¿Sí le ha pasado, hermana, con su hija? ¿Sí? Ahora que, bueno, es el hermano. ¿Verdad? Y ahí están, hable. Y digo, yo no pregunto nomás, ¿cómo está tu mamá? No, pues bien. Perfecto, no necesito más, pero ella comienza a decirme todo lo que pasó, ¿verdad? Y ahí está uno, ya me quiero ir, ¿verdad? Y como que si me voy, el problema se va a hacer más grande. Dice ahí el tercer punto de aquel lado, dice, debido a los ciclos hormonales naturales, las mujeres se sienten periódicamente deprimidas. Los hombres no presentan estas depresiones del mismo modo. Como resultado, las mujeres vacilan más en su humor, son más impredecibles en su conducta que los hombres. Tú no sabes cómo vas a hallar a tu esposa cuando ella abra la puerta. ¿O sí? ¿Verdad que no? No, bueno, no está aquí el hermano, ¿verdad? Pero recién casado me dijo, no, es que a veces veía a mi esposa sentada y no sabía si acercarme o no, decía, porque no sé cómo andaba. Por la forma en cómo una mujer, hermanos, un hombre es, nomás está serio y ya, pero una mujer, ¿en dónde se le ve, hermanos? En su cara. ¿Verdad? Su forma, de cómo te ve, cómo te responde. ¿Y qué hace el hermano César cuando su esposa anda así como medio seria? Da dos pasos para atrás. ¿Verdad? Está buscando la puerta. Ahí vengo, voy a la tienda. ¿Por qué, hermanos? Porque en las mujeres es obvio que hay un periodo donde sus hormonas están, ¿cómo se dice la palabra? Locas, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Entonces, hay que entender eso nosotros los varones. ¿Verdad? No podemos nosotros esperar que nuestra esposa en esos momentos naturales de su periodo, que nosotros queramos que ella esté 100%. ¿Verdad? Hay mujeres que actúan diferente, ¿no? Hay mujeres que no sé cómo funciona el asunto, ¿verdad? Pero hay unas que les da dolor, ¿verdad? ¿O cómo se llama estos? Cólicos. Hay otras que están de mal humor, ¿verdad? Que entonces usted sabe, y cada marido sabe, ¿verdad? Cuando es momento de llevársela tranquilo, no agites las aguas, no digas nada, haz todo lo que te había dicho antes, ¿verdad? Hermano, cuando usted vea a su esposa así, póngase a reparar lo que sea en la casa, aunque sea nomás a limpiar el foquito así, y eso va a apaciguar un poco. Y agarra a sus hijos también con usted y lléveselos por una paleta y no vuelva en 3 días. Entonces, vamos a nada más 2 pasajes más ahí en nuestra hoja, Proverbios 18. Luego el hermano Sías con puras mujeres en casa, imagínense. El hermano ya tiene experiencia para esquivar todo, ¿verdad, hermano? Y luego su mamá, todavía ahí. Híjole. Se me da que usted va a dar esa clase, hermano, para que nos dé consejos. Sí. Ya se la sabe. Dice Proverbios 18, versículo 6. Fíjese, hermano, estos 2 versículos lo que dicen. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes, ¿qué dice? Llama. La boca del necio es quebrantamiento ¿para quién? Para sí. Y sus labios son lazos ¿para quién? Para su alma. Dice ahí nuestra hojita, hermano, las palabras necias que dices dañan a tu cónyuge, pero te dañan más a ti que a tu cónyuge. Sí, porque lo que, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, como lo expresa aquí la Escritura, hermano, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí mismo. Entonces, yo creo, todo nos ha pasado, que cuando hemos dicho algo que no debimos haber dicho, estamos solos. Una de dos, o estás arrepentido y estás pensando, híjole, la regué, ¿por qué dije esto? O estás del otro lado, pensando, híjole, y estás añadiéndole, estás hablando como loco tú solo, pensando en tu mente, ¿verdad? Y le hubiera dicho esto, ¿no? Y la próxima que la agarre, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir? Le va a decir esto, esto. Y, híjole, se me pasó decirle aquello, ¿verdad? Y ahí estás en la regadera bañándote, ¿verdad? Y tú dando un discurso para la próxima pelea. Entonces, quien se daña realmente, hermano, es uno mismo, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo dicen? Es como soplar con, ¿qué? Un pinole. Chiflar con pinole, no sé qué. O sea, o es como, como dice la Biblia, que el humo, ¿verdad? Tú soplas y el humo se te viene a los ojos. Entonces es perjudicial para uno mismo. Y para terminar, hermanos, Efesios 4, vamos a ver ahí los consejos que la Biblia nos da sobre la comunicación. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero necesitaríamos mucho tiempo para esto. Muchas veces, hermano, aunque aquí lo vamos a ver, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que provoca un problema. ¿Sí? Es el cómo. Y aquí dice Efesios 4, versículo 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la primera cosa ahí, hermanos, debemos comportarnos a la manera de ¿quién? De Dios. Dice: ¿no habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído, si en verdad, etcétera. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios en él. Entonces, debemos comportarnos a la manera de Dios. ¿Cómo Dios se comportó cuando la gente le atacaba? Cuando la gente le ofendía, cuando la gente le calumniaba. Él no se defendía. Él dice, hermano, que él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, hermano, si en un problema en tu matrimonio parece que no tiene solución, una discusión donde parece que todo está muy alterado, lo mejor que puedes hacer en ese momento es llevar la causa al que juzga justamente. Si tú tienes la razón, Dios te va a ayudar a ti, y Dios le va a ayudar a tu esposa, a tu esposo, a que el problema se solucione. Pero generalmente lo que hacemos cuando estamos así, lo último que queremos hacer es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy tan enojado, estoy tan, ¿cómo se dice la palabra? Enchilado, ¿verdad? Que lo único que quiero es venganza. Quiero que sepa quién soy yo, quiero que sepa que yo tengo la razón. Y en lugar de poder comportarme a la manera de Dios, me comporto lo contrario. También la verdad es la base de la comunicación. Hablad verdad, cada uno, dice la Biblia, entre vosotros. Entonces, la verdad es la base de la comunicación, hermano. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la verdad a la que se refiere, hermanos, no está hablando de que digas la verdad en las cosas, sino que está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Todo conflicto de nuestros hijos se resuelve sabiendo quién fue el que quebró eso. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no nos quieren decir nuestros hijos quién quebró el plato? ¿Qué es lo que nosotros como padres imperfectos queremos hacer? Pues si no me dice, a los tres me los voy a echar. ¿Sí? Los tres los voy a castigar. ¿Eso es justo, hermano? ¿No dijo, no le dijo Abraham a Dios, Señor, destruirá la ciudad si hubiere 5 justos? No, dice, por amor a esos 5, no destruiré la ciudad. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? No, yo sí voy a destruir a todos mis hijos, ¿verdad? Porque quiero saber quién me quebró el vaso de mole, doña María. Quiero saber. Entonces, hay veces, hermano, que solamente, bueno, en nuestro matrimonio tenemos que andar en la verdad, tenemos que vivir conforme a la verdad. Decía Juan que se había gozado, alegrado de que sus hijos andaban en la verdad. Entonces la verdad os hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces andar con Cristo, hermanos, es como yo voy a poder hablar con la verdad, voy a poder andar en verdad. Y mi comunicación con mi esposa, hermanos, por ejemplo, bueno, mi teléfono está ahí, pero sabe que mi esposa tiene todo el derecho, ¿sí? Y tiene toda la disposición, tiene su huella o su cara, no sé, en mi teléfono. Ella la puede agarrar cuando ella quiera y ella puede ver todo lo que hay en el teléfono. Yo no estoy ocultando nada. Yo no estoy con que en mi teléfono, no seas tóxica. Porque esa es la excusa de los hombres, ¿verdad? Ahora, tampoco es correcto, hermana, que usted esté ahí nada más chismeando, ¿verdad? Ahí viendo todo, con dudas. Pero nosotros los hombres no debemos dar duda a nuestra esposa. Yo también tengo mi cara en su teléfono. Yo agarro su teléfono y de repente ahí estoy viendo los chismes con su mamá. ¿Verdad? Y, ¿a poco te dijo eso? Entonces, no hay nada que... Eso es andar en la verdad. Mis hijos, ¿verdad? Aunque hay opiniones en cuanto a eso, si los hijos deberían o no tener un teléfono, lo que sea. Si lo tienen, hay que tener reglas, hay que poner límites. También tengo mi cara, mi huella, ¿verdad? Con ellos. Y ellos, yo tengo acceso total. Entonces, debemos andar en la verdad. No podemos ocultar nada. Entonces, hay ocasiones, me tocó un matrimonio antes, algunos años atrás, donde este era un problema, donde la esposa se quejaba. Es que él, y había un problema muy grave, ¿verdad? Estamos hablando de un problema de infidelidad. Entonces, él le tenía prohibido a su esposa ver su teléfono. Ahí ya es una alarma. Una cosa es de que no seas tóxica, ¿verdad? A veces jugamos con eso, y ¿por qué ves mi teléfono? Y otra cosa es decir, te prohíbo. ¿Qué estás ocultando ahí? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la comunicación debe ser abierta siempre. No debe haber nada oculto entre nosotros. No debe haber ningún secreto entre nosotros. Yo sé que las mujeres sí tienen secretos, ¿verdad? Siempre tienen un guardadito ahí extra. Y no nos dicen que tienen un guardadito extra. ¿Verdad? ¿Sí te ha pasado, César? Anda uno bien pobre. Así, casi deprimido, ¿verdad? Y de repente mi esposa, ¿cómo lo hiciste? Oh, dice, ahí tengo mis guardaditos. ¿Verdad? Entonces, bueno, esas cosas está bien. ¿Verdad? Tenga sus guardaditos. Pero ninguna cosa, hermano, que dañe la relación o la comunicación debe ser oculta. También la ira, ahí en el punto 3, la ira es un cortocircuito de la comunicación. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿por qué dice airaos? ¿Nos está dando permiso Dios de enojarnos? Airaos. Él sabe, hermano, que hay situaciones en la vida donde provoca esta ira. Pero ¿hasta dónde nos dice Dios que podemos llegar? Es decir, hay un límite. No te pases de esta raya. Pero sabe que nosotros siempre estamos del otro lado. Siempre estamos más allá. Estamos tan enojados que nos pasamos. Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Y nos vamos a la cama con ese enojo, con esa ira. Hermano, eso es lo peor que podemos hacer. Piense en esto, hermano. ¿Cómo se va a sentir usted? Y estoy hablando de algo que puede ser real. ¿Cómo se va a sentir usted después de una discusión en la noche? Tal vez un pleito muy grande. ¿Cómo se va a sentir usted si en la mañana su cónyuge ya no despierta? ¿Verdad que vamos a cambiar inmediatamente? ¿Verdad que vamos a querer ser los mejores esposos en ese momento? ¿Verdad que vamos a querer cambiar todo lo malo que hicimos en ese momento? ¿Por qué nos esperamos cuando ya no está la persona? ¿Por qué no lo hacemos cuando ahí está? Cuando allá está en el sillón, allá todo enojado, dormido tu esposo, ¿verdad? Ve y tápalo aunque sea. ¿Verdad? Dale un poco de miel en ese momento. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la ira, hermano, no debe ir más allá. Debemos arreglar cuentas con nuestra esposa, con su esposo, y cuentas con Dios. Nuestras palabras, siguiente punto ahí, nuestras palabras deben edificar en lugar de corromper. No solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Sí? Entonces, ninguna palabra corrompida, dice la Biblia, salga de vuestra boca. Y al final, la única forma de manejar, de mejorar en nuestra comunicación, es aprender a quitar y poner. Quitar lo malo y poner algo bueno en su lugar. Por eso dice al final, ya perdí el pasaje. Dice al final ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Y luego qué dice ahí, hermanos? Gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, ahí es donde hay que poner. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces debemos quitar algo malo y poner algo bueno. Quitar la amargura, quitar la gritería. Hermanos, créanme que lo peor que puede haber en un hogar cristiano es gritería. Que los vecinos escuchen cuando, ¿verdad?, esté ahí hablándole a sus hijos, gritándoles, o entre ustedes en los pleitos. Entonces debemos aprender a ser prudentes en eso. Y ese es, dice la Biblia, así hay que, no hemos aprendido hacia Cristo, sino que si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la pasada manera de vivir, despojaos de ese estilo de vida, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, quítate tu forma de vivir, hablando de vestuario, la forma en cómo a ti te gusta ser, y pongámonos la vestimenta del cristiano. Sí, que la vestimenta del cristiano no es otra cosa más que vestirnos del Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos, porque parecemos a Cristo. Y debemos parecernos a Cristo en la forma de hablar. Entonces Cristo, hermano, era lleno de gracia y lleno de verdad, dice la Biblia. Entonces Él nunca dijo nada incorrecto. Él nunca ofendió, Él nunca criticó, Él nunca hizo algo indebido. No se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Bueno, eso es lo que hemos aprendido de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar en nuestro matrimonio. Y va a ver que la comunicación correcta va a mejorar el ambiente, va a mejorar nuestra relación, nuestro matrimonio. Y no es que va a eliminar problemas. No, no estoy diciendo eso. Va a haber problemas. Pero tú vas a saber cómo comunicarte en medio de los problemas. Y eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Entonces, no es de que, ay, no nos vamos a pelear, no vamos a gritar. No, tenemos que arreglar un problema. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la manera correcta es a la manera de Dios. Vamos a orar, hermanos. Y